La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? Bien, ¿no? Bueno, sí. Jonathan García. Y José Ramón Becerra. Bueno, pues voy a invitar también a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos dejen los comentarios, los que deseen, lógicamente, en este tiempo de tertulia, en la que, bueno, pues inevitablemente hablaremos de elecciones, aunque yo no sé si realmente todos estamos en la misma sintonía, si todos queremos hablar de lo mismo. Lo digo porque aquí en Euskadi, yo, por ejemplo, me esfuerzo en que se hable de las municipales y de las forales, pero en otros lugares creo que se está hablando de las generales. Yo esta mañana decía que algunos están a la espera del gran banquete y esto lo están utilizando como un entremés, que me da a mí la sensación de que tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, sí, así es. Ahora mismo, vayas donde vayas, el asunto es el pulso Sánchez-Feijóo, Feijóo-Sánchez, como si no existiera nada más y sobre todo como si no existieran necesidades en nuestra sociedad. Que las tienen que resolver las instituciones que salgan del 28M, fundamentalmente, que en el País Vasco son las instituciones locales y, por supuesto, las forales como garantes de todo el sistema financiero. Entonces, pues es evidente que el pulso Sánchez-Feijóo llegará en algún momento, las generales llegarán y habrá que decidir el futuro del país, pero ahora mismo lo que está en juego es el futuro, básicamente, del bienestar de la gente. Y de eso nos está hablando.
Pero el pulso Sánchez-Feijóo es...
Sí, sí, habla.
Es más bien cómo se mete, cómo utiliza Feijóo a ETA contra Sánchez y Sánchez se defiende como puede. Entonces se convierte en. Pero el que realmente utiliza ese pulso fundamentalmente ahora, en las últimas semanas, desde luego, a través con ETA, siempre todo es ETA, es Feijóo y no tiene. Creo yo, ¿eh? Y el otro pues, lo contesta para defenderse, pero no sé.
Sí, sí, pero lo que quiero decir es que los medios amplifican ese debate. Amplifican ese debate, ese debate que es el PP el que lo intenta establecer. Sí, sí. Y, pues evidentemente al final son los medios los que terminan instaurándolo. Me refiero a nivel estatal, ¿eh? Aquí también lo que pasa es que su capacidad es menor. Sí, sí.
Como decía un artículo que solemos emplear para en la universidad, son elecciones municipales pero no locales. Hay un proceso de nacionalización de esa contienda más que evidente. Son elecciones municipales, autonómicas en algunos territorios, forales en el nuestro, pero no son locales. Porque el tema local brilla por su ausencia más que claro. En este caso, en estos primeros 5 días han sido la inserción de exetarras o de tarras pasados por la cárcel, el debate. Pero dudo mucho que bueno, escuchemos si se van a poner más barandillas, más bancos o se van a plantar más árboles. Creo que ha cogido una dinámica que es cuesta abajo hasta diciembre. Otra cosa es luego las consecuencias también para el sistema y para la ciudadanía. Veremos la tasa de abstención que habrá si esto sigue así.
Bueno, yo espero que no. A mí no me gustaría que hubiera abstención. Yo creo que es muy importante unas elecciones municipales y forales. Me parecen sustanciales, pero bueno, no sé, igual estoy un poco equivocado.
Bueno, en principio
a mí no me parecen unas elecciones menores, ni mucho menos.
Yo ya lo he dicho, son las fundamentales. O sea, si ahora pensamos en los retos que tiene planteada la ciudadanía, el reto de vivienda, el reto de la carestía de la vida, el reto del cambio climático, la emergencia climática, es que muchas de las medidas que se tienen que adoptar en ese ámbito se adoptan en el ámbito local. Entonces, efectivamente, ya no es solamente los bancos o barandillas que nos pongan, sino cuántos espacios verdes vamos a tener, qué tipo de educación infantil se puede tener, las políticas de promoción de la salud, que es distinto de las políticas de atención sanitaria cuando estás enfermo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas que inciden directamente en la calidad de vida de la gente. Y eso se decide ahora. Las encuestas no dan unas tasas de abstención excesivamente altas comparadas, por ejemplo, con las autonómicas de 2020, que fue brutal. Pero bueno, pero en el 35-40% seguramente no nos quitará nadie.
Pues probablemente estemos por ahí en las cifras, estaremos los números ahí, ¿no, Jonathan?
Sí, si sigue así, lo único, ¿no? Claro, es depende cómo evolucione esa misma campaña electoral. Si sigue siendo contaminada y se convierte, como decíamos antes, en un plebiscito contra Sánchez o algo parecido, habrá gente que vaya a votar eso, pero confundiendo otras cosas. Entonces, claro, la tendencia será que la abstención se reduzca, pero si la campaña pasa por otros derroteros y se pierde en el camino, la ciudadanía no sé hasta qué punto va a sentirse identificada con esas elecciones, los partidos no les han ofertado nada.
¿Os esperabais que 5 años después de la desaparición de ETA, 11 desde el último atentado, estuviéramos con este lío que se acaba de montar ahora? Ya sé que suele ser recurrente, que sacar el fantasma de ETA es algo que suele pasar, ¿no?
Sí,
pero con un lío de estas características y de esta magnitud.
A mí me parece
una utilización de esta manera, vamos.
Que Bildu se equivocó. Todavía tengo mis dudas de que fue la suma de coincidencias individuales. Yo tengo mis dudas. O sea, yo, como creo que esas listas municipales en municipios pequeños pues se van haciendo. ¿Y quién es el hombre más conocido? Y como, bueno, pues las hacen las agrupaciones locales, pues dice, pues este, que tengo mis dudas, ¿eh? Yo no creo que eso obedecía. De hecho, si hubiese obedecido a una estrategia, hubiese sido peor, ¿no? A mí me parece que les ha pillado por absoluta sorpresa. A ver, también es verdad que no hubo una consigna de Bildu anticipándose, claro, nadie somos aquí adivinos de lo que va a pasar en el futuro, anticipándose a lo que pudiera pasar, y por lo tanto, por favor, tener en cuenta al confeccionar las listas y no meter a esta gente y tal. Yo creo que nada de eso sucedió, que les ha cogido fuera de juego, y Covite, creo que ha sido Covite, pues ha hecho bien diciendo que 44, o al menos 7 con delitos de sangre, porque los otros, bueno, hay de todo en la Viña del Señor, están legalmente, pero están donde no debían estar, ¿no? A mí me parece que corregir esa equivocación, que repito, que es una equivocación de suma de equivocaciones individuales, no voy a pensar que es colectiva, pues me parece bien, me parece muy bien que lo hayan hecho. Y aquí paz y después gloria, hablemos de lo que ha dicho Joserra, o sea, hablemos de lo que realmente interesa a los ciudadanos, y ya está. Y yo creo que Bildu ha hecho los deberes que le ha tocado hacer tarde, pero los ha hecho, o sea, tarde, reaccionando ante una situación, cosa que no siempre se hace, por lo tanto es de agradecer que lo haya hecho y que haya reconocido el error, y a partir de aquí yo diría convivencia, democracia, memoria y a pensar en nuestros ayuntamientos y en nuestros territorios históricos. ¿Quién los va a gobernar y cómo? Esa es mi opinión.
A ver, yo no sé si es un error o no, porque evidentemente nadie estamos en la ejecutiva de Bildu para decidir si eso es una decisión adoptada o no. Pero que es un error clamoroso de primero de estrategia política, eso pues yo creo que es algo evidente, porque cuando te das cuenta de que has hecho toda una estrategia política que la lleva haciendo EH Bildu desde hace años para convertirse en una alternativa real al PNV y para convertirse en una alternativa transversal que sea capaz de atraer votos de ese propio PNV, pues tienes que ser consciente de que ese tipo de cuestiones van a la línea de flotación de tu estrategia. Y eso es lo que ha pasado. O sea,
pero por eso mismo pienso que es un error. Porque es que si tienen esa estrategia y hubiesen pensado que eso hubiese sido la consecuencia, no lo hubiesen hecho.
Yo no me puedo pronunciar sobre eso, Ángel. Lo que sí tengo claro es que esta respuesta tan inmediata de Bildu viene motivada porque ahora mismo le hace polvo su estrategia. Eso lo tengo claro.
A mí me parece que le hace más daño al PSOE, al PSOE a nivel nacional que a Bildu a nivel local.
A nivel estatal al PSOE también. Eso es
al PSOE a nivel nacional le hacía muchísimo más
y al
daño
único que beneficia
que a Bildu.
Al
nivel,
único que beneficia
sí, al y al único que beneficiaba era el PP. Y luego, sobre si lo ha hecho con por interés te quiero Inés, mira, yo creo que en el mundo todos hacemos las cosas por interés. El interés es no solo legítimo, sino absolutamente necesario para dar pasos hacia adelante. O sea, esto de que decimos que el interés es egoísta y por lo tanto hay una suerte de maldad cuando haces las cosas por interés, eso es no comprender la condición humana ni la condición social de las personas. Las personas actuamos por interés. Por interés nos casamos. Por interés tenemos hijos. Por interés hasta estamos en una ONG o en un partido político. O sea, el interés es no solo legítimo, sino consustancial a todo lo que nos mueve. Entonces, no podemos deslegitimar que alguien haga algo por interés. Claro, todo el mundo hace cosas por interés. Yo, que me diga alguien si hay... O sea, cuando se dice es que el desinterés... El desinterés es una cosa que está muy bien en los papeles, pero hasta los que quieren ganarse el cielo, hasta los que ayuden a los demás, muchas veces lo hacen para ganarse el cielo y tener un seguro de vida eterna. Digo, diciendo una butad, pero yo suelo decir que la gente del Opus Dei pues compra un seguro de vida eterna, ¿no? Para ir al cielo seguro. Entonces, vale, pues usted quiere comprar un seguro de vida eterna, yo se lo dejo, usted mismo. Pero en general, y he dado bastantes estudios sobre esas cuestiones, no sé, lo han hecho por interés electoral. ¿Y si los demás no estamos haciendo campaña por interés electoral o qué?
Ya, pero bueno, Ángel, a ver, el interés electoral, evidentemente, cada uno tendrá el que tenga. Aquí lo que tenemos que pensar es en el interés general. El interés general, la ética común, la ética pública, dice que alguien que no ha tenido una conducta intachable, y desde luego eso es así, pues aunque tenga la posibilidad legal de presentarse, pues lo normal es que no suceda. Lo normal es que no suceda.
Estoy de acuerdo contigo.
En los países anglosajones, no si matas o si robas, si mientes... te vas a tu casa.
Bueno,
dimites
Trump,
y te vas,
¿no?,
a tu casa. No,
menos
pero Trump, no. Es la ética que tienen esos
menos
países.
Trump, ¿no? Digo, menos bueno, Trump y los muchos Trumps que hay por aquí.
Bien, eso está cambiando, pero eso históricamente ha sido así. Cualquier político mediano, si se le pilla mintiendo, se va a su casa. Entonces, la ética pública, el interés público, sugiere que aunque tú tengas el derecho legal, pues eso no pase. Entonces, si a Bildu se le han colado esas 44 personas, yo no lo puedo saber. Yo lo que digo es que es un error. Y que ahora mismo, si rectifican, lo están haciendo por interés electoral porque se dan cuenta de que es una bomba de flotación contra su estrategia, que sobre todo tenían en Guipúzcoa y en la capital, en Vitoria, de buscar unas candidaturas más amables, digamos, menos ideologizadas, para tratar de robar un voto descontento del PNV y ser una alternativa real. Y se han dado cuenta de que con esa medida justo van en la línea contraria. Es lo único que digo. Es lo único que digo. Bien, pero o sea, yo no me meto en cuál sea su interés. Yo lo que digo es que el interés general sugiere que tu interés electoral se quede un poco más atrás. Nada más.
Yo he estado mucho en la vida económica y en la vida legal y... Pongo el ejemplo de la fiscalidad. Las personas tenemos obligación moral de contribuir a los gastos sociales pagando nuestros impuestos e incluso solicitando que la fiscalidad sea progresiva. Pero luego cuando nos toca a cada uno de nosotros hacemos las cuentas para pagar dentro de la legalidad el menor impuesto posible. Dentro de la legalidad, siempre lo decimos, ¿eh? Ya no apelamos a la moral. Decimos, esto es lo que me toca pagar y a nadie se le ocurre, que yo no conozco a nadie que pague más impuestos de los que la ley le obliga a pagar. ¿Eh? Si puede menos, sí, pero más, no. Entonces, se agarra a la legalidad. A veces la legalidad en cualquier terreno político, fiscal, mercantil, laboral, se choca con la moralidad. Joder, estaría bueno, lo lícito y lo legal son correlativos, pero lo lícito va años luz en algunas ocasiones de lo que es legal.
Jonathan.
Yo creo que aquí se ha hecho las cosas tarde y mal, porque han tenido 5 días Bildu para poder reaccionar cuando salió la bomba. Arnaldo Otegi salió, no dijo nada en Vitoria en ese acto de campaña. Ningún otro candidato dijo nada en ese acto de campaña. Ayer se hizo una carta, un comunicado por parte de Arnaldo Otegi.
Cuando, no, por parte de...
Pero la rueda de prensa era la de Arnaldo Otegi cuando no era candidato. En este caso, da la sensación de que, y si leemos los titulares de hoy, la mayoría de la prensa usa la palabra presión externa y demás. No lo sé, porque como la explicación ha sido tan vaga, da la sensación de que no es una decisión única y exclusivamente de Bildu, sino que ha habido, ¿no?, o que puede sentirse una presión, más allá de que haya intereses políticos. Entonces, si no se clarifican las cosas, si no se actúa de manera rápida, tarde y mal, genera dudas y sospechas. Eso es mi única reflexión.
Bueno, yo,
porque
yo,
que se cuelen 44 personas, no creo que la palabra sea colar, ni el verbo sea colar. O sea, la configuración de las listas electorales sí que se hacen por las agrupaciones municipales, por las agrupaciones más locales, más próximas, pero hombre, ¿sabes quiénes son los nombres?
Precisamente no, de todas formas, sí que es verdad. Yo, dentro de la controversia, tú analizas, porque COVID te puso 44 personas, ¿no? 44 personas, claro. A ver, tú analizas las 44 personas. Yo no sé, ya supongo que esto contarlo en Madrid es muy difícil, pero muchos de los condenados han sido del 18/98.
Sí,
98. Esos ahí representando, están en el Parlamento Vasco sentados. Uh-huh. ¿Eh? O sea, gente condenada por allí. Uh-huh. Y dices, oiga, aquello, ¿cómo se interpretó en Euskadi? Aquello del todo es ETA, ¿cómo se interpretó en Euskadi? Como un desastre. Un desastre jurídico, político, que no tenía ningún sentido. Eso se hizo así, muchos de los condenados son esos. Luego los perfiles de las siete personas condenadas por delitos de sangre, efectivamente, yo no sé, yo no estoy tampoco en la cabeza del estratega si esto lo ha metido intencionadamente o no, o han sido simplemente las listas municipales las que se han introducido. No tengo ni idea, no tengo ni idea. A mí lo que sí me llama la atención es el estruendo que se ha originado, pero porque en este caso hay quien tiene intereses en hacer de esto un plebiscito y sabe que la mejor manera de socavar, por ejemplo, a Partido Socialista y a Pedro Sánchez es ETA. ¿Por qué? Pues porque no hay razones económicas que ahora mismo puedan hacer eso, no hay razones laborales cuando estás batiendo récords de empleo, con todos los peros que podríamos poner, ¿eh? Y dices, ¿cuál es la única debilidad? Pues oye, sacamos a pasear el fantasma de siempre. Y es lo que se está haciendo. Tú coges ABC, el titular es, que sale Otegi y Bakartxo Ruiz, y el titular es, Otegi echa un cable a Sánchez. A ver, ¿qué parte de la película me he perdido yo? A ver, ¿qué parte de la película me he perdido para llegar a ese titular?
Pues titular del, el ABC echar un capote a Feijóo.
Claro, entonces dices, entonces, ¿qué es lo que hubiese querido ABC? Que Euskal Herria Bildu se hubiese mantenido, claro, sus 13, uh-huh, y no hubiese sacado a nadie y ya está, hasta el final.
Incluso hubiese una alcaldesa.
Por ejemplo, diario La Razón, titular, Sánchez deja abierta la vía Bildu después del 28M. Pero oiga, a ver, ¿pero qué tiene que ver la vía Bildu en este caso? ¿No estábamos hablando de otra cosa? Pues no, ya veis cómo no, las lecturas que se hacen...
Pero bueno, afortunadamente tenemos un histórico, y es que Aznar utilizó la misma estrategia, bueno, el PP la utilizó frecuentemente en marzo con los atentados de Madrid, y le salió el tiro por la culata.
Sí.
Y si la vía Bildu, como dice La Razón, es la aprobación de leyes como la de la vivienda, mucha gente va a empezar a tener un debate. Porque si la vía Bildu significa la mejora de ciertos servicios sociales, encima acompañado por otras fuerzas políticas que no tienen esa mochila encima, como puede ser RC, claro.
Yo os diría que os pongáis en la piel del PP. O sea, ¿qué otro argumento tendría el PP para afrontar estas elecciones municipales y autonómicas en toda España que no fuese Sánchez? Pues ETA y Bildu. O sea ayer en el debate de Telemadrid, de las autonómicas de Madrid, hubo un momento en que Mónica García, la candidata de Más Madrid, le decía algo parecido a Ayuso, diciendo: es que para usted todos los médicos de primaria que no hay se llaman Sánchez, y todos los alumnos de preescolar a los que no les da plaza se llaman Sánchez. O sea, porque no habla de ellos, solo habla de Sánchez, ¿no? Entonces, y es así, o sea, es que las autonómicas en toda España están siendo vamos a por el sanchismo, y qué más querían ellos que se les regalase un colectivo ligado a la izquierda abertzale o a ETA, pues para atacar a Sánchez por su flanco más débil a nivel estatal.
Pues sí, eso es lo que hay, y poquito más, ¿eh? En ese terreno, poquito más. Bueno, voy a recoger algunos comentarios de los oyentes, que algunos están también pues perplejos, sorprendidos en torno a lo que hay, ¿no? Decía algún oyente, bueno, dice: ETA y las desgracias que causó siempre han sido el brazo útil del PP. Dice, cuando dejó las armas, seguro que para ellos fue el peor atentado. Bueno, no creo que sea así, pero bueno, de todas formas, sí que es cierto que en el imaginario popular se suele decir eso, ¿no? Dice, los presuntos defensores de las víctimas de ETA son una especie de buitres carroñeros, dice, despreciables que la verdad me dejan helada. No debería sorprenderme, pero me siguen sorprendiendo. Penoso todo, la verdad. Es lo que viene a comentar otro de los oyentes. Hay muchos comentarios. Algunos que, por ejemplo, dicen, los temas éticos los tendrán que valorar cada uno a la hora de votar. Lo que ha pasado es que han usado esto para atacar al PSOE. El PP no acepta no estar en el poder y hace lo que sea para recuperarlo. Dice, que Iberdrola y el BBV ganen esa cantidad astronómica de dinero será legal, pero es inmoral. Nadie se rasga las vestiduras. Dice, por ejemplo, ¿no? Hablando de las moralidades.
No, pero no se presentan a las elecciones.
No se presenta.
Si se presentase Iberdrola a las elecciones, a ver quién les votaba.
¿No se ha presentado?
No.
Ah, no.
Se presenta gente que les ayuda, pero...
No me había perdido yo. Otra parte también me había perdido yo. Es que siempre se presentan los mismos. Sí, bueno, sí. Que el voto en blanco cuente. Veremos qué y qué saldría. No vale para nada, pero los políticos lo hacen. Dice, más trabajo. Eso. Bueno, esto es lo que decía un oyente, que yo no sé. Interpreta que qué malo es Bildu. No descarto que en la muerte de Manolete tuviese algo que ver. Y qué buenos son el resto, dice un oyente. Pues no sé, creo que es una interpretación muy sesgada la que tiene el oyente, pero oye, es su interpretación. Yo
de todas maneras, la respeto. De la misma manera que decimos la voz de H. Bildu, también me gusta escuchar la voz del Partido Popular en cada uno de los territorios, porque la campaña no la están haciendo los partidos populares de cada territorio, sino que lo están haciendo desde Madrid. Si precisamente lo que quieres es romper con tu marca de presión de ser una sucursal, como se decía en su época, de Madrid... No lo están haciendo nada.
Pero ayer, ayer abrí dos sobres, los dos primeros que me han llegado al buzón de casa, de candidatos electorales del PSOE y del PNV. Supongo que los demás llegarán, espero que lleguen. Pero abrí la lista y siempre la reviso, a ver a quién conozco de la lista. Me sorprendió que no conocer a casi nadie. Y es que no hay especial... tampoco interés en mostrar a los que te van a representar realmente en la defensa de tus condiciones de vida municipales y territoriales, ¿no? Evidentemente conocía a las cabezas de lista, justo al del PNV, por supuesto, porque es el alcalde, y para de, a la cabeza de lista del PSOE yo personalmente pues no le conocía, pero sí, y así voy, y eso a donde quiero ir es a lo que estáis diciendo, ¿no? Que la campaña la estamos haciendo por siglas, no por personas que les pongamos cara y ojos, que digan esta es una buena persona de la que confío y que me va realmente a ayudar a que nuestro país, nuestro pueblo sea un poco mejor, ¿no?
Bueno, y otro oyente que decía, mal camino cogemos, y una persona que tiene derecho no le permitimos o censuramos su derecho. Hoy son estos, mañana le impediremos a otros que tienes derecho y se lo impediremos, etcétera. Es lo que viene a comentar el oyente y que le parece sumamente peligroso, ¿no? Hoy son estos y mañana ya veremos. Porque sí es cierto que cualquier persona que haya pasado... Aquí lo que no nos creemos es lo de la reinserción y restitución de los derechos una vez que ha cumplido la condena uno. Yo sí dije ayer, y no me arrepiento de haberlo dicho, que, hombre, sí que es cierto que tienen restituidos los derechos y están en pleno derecho legal de hacerlo, pero... Yo suelo decir que los conversos a la cola.
¿Qué es?
Los conversos a la cola. Nada más. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro. Y anímate a combinar el uso de gafas de sol con las lentes de contacto. Verás qué cómodo. En Óptica Lázaro te orientamos con el tono más adecuado para ti. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
O el reloj que ya no usas.
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
A ti que nunca te han dado nada. Al revés, trabajas como el que más y aún así sientes que no llegas a todo. Cada vez puedes ahorrar menos y lo que es peor, tienes menos tiempo para los tuyos. Tu esfuerzo mantiene el bienestar de los de siempre y a ti nunca te toca ninguna ayuda. Por tu dinero, por los tuyos. Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Si es martes y estás en una playa paradisíaca, esto es viajar. Ahora tu verano en Viajes Eroski hasta un 7% de descuento. Caribe, Baleares, Canarias, Egipto, Europa, cruceros fluviales y grandes viajes. Viajes Eroski. Esto es viajar.
Barakaldoko udalak kontzientziazio kanpaina bat jarri du abian, altzariak eta zaborra edukiontzietatik kanpo edo ondoan ez usteko. Gizalegiaren kontrako pertsonei 1200 eurorainoko isunak jarri al izango zaizkie. Zaindu Barakaldo, zaindu gure hiria. Zure altzari edo tresna handiak jasotzea behar baduzu, deitu 994-0838 telefonora. Doako zerbitzua da. Informazio gehiago barakaldo.eus eta barakaldo appen.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado básico, medio y superior. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, hasta el 26 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro.
Cualquier hora poder disfrutar.
Sabrositos, calientitos, crujientes, doraditos.
Como a ti te gustan.
Resulticos.
Arepas, empanadas, pastelitos y toda la tradición venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet. Rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete. ¡Son riquísimos!
Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Teatro Arriaga. No te pierdas la comedia musical más icónica de todos los tiempos y disfruta de sus maravillosas canciones y coreografías. Estreno 11 de mayo, dos únicas semanas. Entradas en Teatro Arriaga y cantandobajolayuvia.es.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿eh? Esto es lo que hay. Uf, comentarios muchísimos de los oyentes. Alguno dice que antaño todos suspirábamos porque fuesen conversos. Ahora la cola, dice, no entiendo, dice un oyente. Digo, bueno, es por aquello de las ejemplaridades, nada más, ¿eh? Tiene restituidos los derechos, no tengo ninguna duda. Otro oyente dice, con respecto a las listas de Bildu, bueno, hace una comparación. Dice, ¿cómo se vería que un pederasta que haya cumplido su condena volviera a la escuela? Pues bueno, voy a irme a otro asunto. Y que por cierto ha entrado en prisión Sánchez Robles, que es uno de los primeros condenados del caso de Miguel, que ha entrado en prisión, entró ayer en la cárcel de Zaballa. Digo, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, de Miguel, una vez que haya cumplido la condena, aparece en las listas de nuevo del Partido Nacionalista Vasco?
Sí, pero la semana pasada, por ejemplo,
con
las listas de los casos de Miguel, hubo un asunto muy llamativo que a mí me fastidió que se sacase. Y es Alfonso Arriola, era uno de los condenados, que fue condenado a inhabilitación para ocupar cargos de designación en sociedades públicas durante 8 años, me parece. Y es funcionario del gobierno. Todo Dios metiéndose, porque el gobierno no había hecho nada con él. Digo, pero ¿que el gobierno qué hostia va a hacer con una persona que es funcionario? Pues mantenerlo de funcionario. ¿Por qué montamos un pollo de esas características contra, en este caso, contra el Partido Nacionalista Vasco, cuando están haciendo lo que tienen que hacer? Digo, a un tío le han condenado por... Es que lo digo de mí mismo, a mí me condenaron a inhabilitación por ser administrador concursal, por pagar a los trabajadores antes que a la Seguridad Social. Y tengo que decir que el Lehendakari Urkullu me mantuvo como consejero.
Y eso que es un cargo de designación, que no es un cargo de funcionario.
Es que, y lo digo porque digo, todavía alguno puede decir, pues le tenía que haber destituido, pues vale, pues ya es tarde, ya me destituyó, pero después cuando termino la legislatura. Quiero decir que hay cosas también que tienen sentido común, joder, que no te puedes cargar a un funcionario público porque le han inhabilitado para ser...
No, porque probablemente te meterías en un lío legal.
No, hombre, probablemente no, con absoluta seguridad, pero legal y moral.
Pero a ver.
Porque a este señor le han inhabilitado para un asunto.
Para un cargo público.
Para un cargo público y para nada más,
pero
es
no
funcionario.
Pero no como trabajador de...
Y aparte de decir que su sueldo era de 80.000 euros, que no era cierto.
Pero es que, Ángel, yo creo que el mayor error que podemos hacer al hacer el análisis tuyo, que lo entiendo, es que mezclemos todo. O sea, un funcionario en su puesto de trabajo es un ámbito privado. Y ese mismo funcionario ocupando un cargo de libre designación es un cargo público. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú tienes razón en ese caso, pero... Evidentemente, si algún día el PNV, a Alfonso Arriola o a De Miguel o a quien sea, los pone en una lista electoral para ocupar un cargo público y para gestionar los bienes y los impuestos de todos y de todas, yo soy el primero que voy a levantar la mano y diré, ese señor no tiene la ejemplaridad suficiente como para estar en esa lista.
Tampoco yo,
¿tiene el derecho?
Tampoco
¿tiene...
yo. Ángel Toña Buenaga tampoco.
¿Por qué no?
Porque fui inhabilitado.
Bueno, pero tú fuiste inhabilitado por lo que fuiste y ellos han sido condenados por delitos. Delitos. Y en este caso, los 7 que hablamos son delitos de sangre. Que yo sé que es odioso, pero es que hay que hacer una comparación. No tiene nada que ver una inhabilitación por pagarle tarde a la Seguridad Social o pagarle después que un señor que en su pueblo decidió voluntariamente involucrarse en el asesinato de otra persona. Es que no tiene nada que ver, Ángel. O sea, si mezclamos los diferentes ámbitos y hacemos un totum revolutum, que es lo que muchas veces busca Bildu con el relato, al final acabamos por no entender nada, pero yo creo que se entiende bastante bien.
la cuestión de la ejemplaridad, que tienen derecho, pero como decía Elena Cari, no hay derecho. Y es así, y es así. Y darle más vueltas al molino, lo único que nos lleva es al equívoco, y yo ya lo he dicho al principio, es que en otros países esto no sería un debate. Es que en otros países, si mientes, te vas a tu casa y no vuelves, y tienes el derecho de volver. Pero la misma sociedad con su voto te castigaría. Y aquí yo creo que lo que ha visto Bildu es que efectivamente, si sigue por esa vía, pues le van a castigar con el voto, que es lo que no quiere, que es lo que no quiere.
Bueno, pues voy a hacer otro paréntesis y vamos a continuar. Venga, con otra cosa.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Matricúlate en formación profesional en el centro CIFP Txurdinaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el centro CIFP Txurdinaga.
En Ventanas Aluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisekoizarrarestaurante.es.
Baldakizu 40 museo baino gehiago daudela Bizkaian. Zenbat ezagutzen dituzu? Orain aukera paregabea duzu euren kultur eskaintza aberatsa ezagutzeko. Ikasi, gozatu eta txunditu zaitez museoak bizitatzen. Bizkaiko museoak zure zain daude. Maiatzaren 18an Museoen Nazioarteko Eguna ospatu. museoeneguna.eus.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
AEK, bizi euskara hurbiletik. En verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y barnetegis familiares.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK. También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Atención Bilbao, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Criaturas Jurásicas, gran carpa instalada en la Plaza de Toros de Bilbao, del 20 al 28 de mayo. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina, horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Ardaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Mira, había un asunto que me parecía relevante, porque eso también tiene que ver con lo local. El otro día, pues ya sabes que yo suelo sacar, cuando viene José Ra, suelo sacarlo de las renovables a pasear. Uh-huh. Aquí lo de los molinos, porque me trae loco. Vamos, digo, aquí estamos todo el día apostando por las renovables, que por cierto, ayer se aprobó una ley de transición ecológica y de cambio climático en Euskadi. habla de la neutralidad, en este caso de la neutralidad climática, para el año 2050. ¿No? 2050. O sea, yo no sé, tendrán que hacer Ouija para contarme cuál va a ser el resultado, porque es neutralidad climática en Euskadi antes de 2050, me parece un poco lejos. Poquito, ¿no? Pero claro, el otro día sacaban también el mapa de dónde se pueden situar los molinos. Vaya lío que se ha montado porque nadie quiere eso en casa, claro. Todo el mundo. ¿El Pagasarri? ¿Cómo vas a poner el Pagasarri un molino? Bueno.
O no, uno no, unos cuantos.
No, no, claro.
Que es el problema.
Uno no vale para nada, sí, sí, sí.
Bueno, yo con lo ya sabes que soy bastante crítico con la política energética que tiene nuestro gobierno. Ese mapa que han sacado ahora tendría que haber salido hace 10 años. Eso en primer lugar. Tendría que haber salido hace 10 años. 10 años lo han tenido en el cajón para que todo el mundo pidiera sus permisos de dónde quería ponerlo. Y luego te digo yo, ya sacaré yo el mapa de dónde se pueden poner. Pero los que ya han pedido los permisos ya van para adelante. ¿Mm? Entonces, esa es la primera, ¿eh? El retraso del gobierno vasco con el tema de las energías renovables. Y la otra cuestión fundamental es que ya lo dije aquí, ahora mismo en Euskadi, cada año la gente en sus tejados, en sus edificios, está poniendo el equivalente a un parque de esos. Cada año la gente en sus tejados, es decir, la energía renovable descentralizada tiene muchísima más capacidad que poner esos parques. Pero la diferencia es bien evidente. Si tú pones la energía descentralizada, esa energía está en manos de la gente. Si pones un gran parque eólico, estará en manos de Iberdrola o de un fondo buitre de inversión estadounidense, sea BlackRock o el que sea. Entonces, ¿por qué apuesta el gobierno? Pues por mantener la energía en manos de los de siempre, de los que luego nos la van a vender al precio que les dé la gana. Y sin embargo, se podría estar haciendo la apuesta de que en vez de una central cada año en manos de la gente, se duplicase o se triplicase ese ritmo. Y entonces no voy a decir que no necesitásemos los parques, pero que evidentemente sería menos perentorio tener que ponerlos ya. Pero nos dicen, no, es que es imprescindible. Bueno, lo que es imprescindible es tener energía renovable, pero no es imprescindible tenerla en el monte. Se puede tener en los tejados perfectamente y ahora mismo es tan rentable o incluso me atrevería a decir más, porque si tú lo pones en los montes de Ordunte, pues hay que traerla desde ahí hasta aquí y ahí se pierde el 25% de la energía en el camino. El 25%, claro. O sea, que nos cuenten toda la verdad y entonces la ciudadanía tendremos capacidad de decidir, pero es que la opinión mainstream, digamos, la versión oficial, es que sí, ahora tenemos que correr. Si el gobierno vasco ha tenido 20 años paradas las renovables. Este mapa que ha salido el otro día, ¿por qué ha salido en plena campaña preelectoral? Si la consejera había dicho que hasta 2024 no se iba a aprobar, que no daba tiempo a aprobarlo antes de 2024. Y ahora resulta que en mayo de 2023 ya lo tenemos encima de la mesa. ¿Ah? Pero es que han tardado 10 años en ponerlo en marcha. Entonces, es que yo tengo que ser crítico, lo siento. Y fíjate que yo deseo que las energías renovables sean una realidad porque lo que nos está llevando al desastre climático son las energías fósiles. Pero es que hay cosas con las que es muy difícil comulgar.
No sé si quieres decir algo.
Ante la autoridad competente. Correcto.
No, yo es una opinión. Esto es una opinión.
Técnica, pero... y también política, digamos, de conocimiento de José Ra, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer porque las energías, todas las energías, no dependan de grandes monopolios, cuasi monopolios, y seamos capaces de hacerla a escalas familiares, municipales, pequeñas, para que seamos autosuficientes en la medida de lo posible, cada uno de nosotros, empezando por no gastar tanta energía.
Correcto. Lo fundamental.
Sí.
No. En un bloque de viviendas, José, ¿es rentable poner placas solares ahora mismo?
Siempre es rentable. Lo más rentable es lo que está diciendo Ángel, ahorrar energía.
Ya, pero...
O sea, este país, bueno, si no ahorra un 20-30% de la energía...
Pero me conozco la película. No ahorra nadie. Si o no, ahorra muy poca gente.
No ahorramos.
Pues, es que como
pues como país, Coldo, te puedo decir que no nos podemos permitir no ahorrar. No nos podemos permitir no ahorrar. O sea, si este país de aquí a 2030 no ahorra un tercio de la energía, no va a haber energía, porque las energías fósiles están acabando. y todos esos parques que tú me acabas de poner encima de la mesa con los mapas y demás, dan para un 10%. No dan para más. Porque esa es otra cosa que no nos dice el gobierno. O sea, tú pones todos los parques que ha dicho el gobierno vasco que se pueden poner y te da para un 10%. Sigues necesitando traer el 80% de la energía.
Y en el mismo, cambiando, sí, es con lo mismo, ¿eh?, con la transición, la cuestión del agua. Hacer un pantalón vaquero consume 3.000 litros de agua, que es el equivalente a 4 años de consumo de una persona. Y las personas de media compran, porque yo desde luego no, 60 prendas textiles al año. La madre que nos parió. Y luego nos quejamos de una botella de plástico de agua mineral.
Por eso te digo del ahorro. Y no voy a entrar ya en los detalles de ahorremos el plástico, porque tenemos que cerrar la tertulia. Así que, Jonathan García, bueno, José Ramón Becerra, Ángel Toña, que tengáis buen día. Venga.
Bueno, por favor.
Ya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bueno, pues hemos cerrado la tertulia con Arnoya Rehabilitación y ahora Juanma Jubera nos va a llevar a la última hora, las últimas noticias, y después tendremos nuestra hora extra, como siempre, en este Bueno en Vizcaya. Así que continuamos adelante.